Buenos días y bienvenidos a La Cola del Pelotón. Les habla Cristian Miconi. La temporada de ruta la tenemos ya aquí. El Down Under está a menos de una semana de comenzar. Y los amantes del ciclismo estamos desesperados por ver a los grandes de este deporte disputarse las primeras carreras importantes de esta temporada. Mientras tanto, aún nos queda un poco de barro. El pasado fin de semana se celebraron los campeonatos nacionales en Gijón. Pareció una prueba más de la Copa Federación, puesto que Aitor Hernández volvió a hacerse con el triunfo. Ya se van conociendo los maillots, ya nos vamos quedando con los colores de los nuevos equipos y ya sabemos a dónde acudirán los corredores más importantes del pelotón. La temporada de ciclismo está a punto de comenzar. A mi derecha se encuentra, hoy sí, Albert Rivera, que os va a contar su experiencia en una carrera de ciclocross en Girona, con barro, mucho barro, incluso algún río.
Así es, Cristian, muy buenos días. Y estuve en Girona, en Santa Coloma del Farnés, disfrutando de un circuito de ciclocross de los del norte, de estos que te gusta ver, disfrutas, estás en la naturaleza, en la montaña, con un río por en medio. Tenían que pasar dos veces el río, bajándose de la bici, por supuesto. Otros lo intentaban, pero al final tenían que bajarse porque ganaban más tiempo yendo corriendo. Y bueno, bajadas, mucho zigzag, 3 kilómetros de recorrido y la verdad una pasada. Sí, hay que, es ciclocross del bueno.
Ciclocross del bueno, sí, de que nos gusta. ¿Se dejó ver algún ciclista por allí, como Joaquín Rodríguez? O...
No, en otras carreras de la Copa Catalana de ciclocross sí que han acudido. Al anterior sí que fue Joaquín, pero a esta yo no pude ver nadie. También estaba metido ahí en el intentando sacar fotos y tal, pero sí que suele ir gente profesional a ver las carreras porque, ya te digo, son muy, muy llamativas y muy bonitas.
Y para hoy el primer plato del menú consiste en un buen recorrido de la Vuelta a España, que analizaremos después. Además tendremos al otro lado, por vía telefónica, a Dani Sánchez, responsable de prensa del Movistar y sobre todo un gran experto en ciclocross. ¡Comenzamos! Javier Guillén se mostró satisfecho con el recorrido de la Vuelta 2015 presentada en Torremolinos, una 70 edición que mantiene la filosofía de mirar arriba con el descubrimiento de inéditas llegadas en alto que serán las que un año más mantengan la apuesta por el espectáculo hasta el último metro.
La Costa del Sol y en concreto Puerto Banús será el 22 de agosto la lanzadera de la Vuelta, con una contrarreloj de 7,5 kilómetros hasta Marbella, de donde saldrá el primer líder. Después de 20 jornadas más hasta Madrid, a donde llegará la carrera el 13 de septiembre.
El director de la Vuelta, condecorado por el Consejo Superior de Deportes con la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, se mostró satisfecho con un recorrido que se ajusta a las señas de identidad de la carrera.
Habrá sorpresas repartidas en las 3 semanas. La primera será muy atractiva, con un repecho el segundo día en Caminito del Rey y la llegada al Pujarra. Según Guillén, a pesar de haber prescindido este año de lugares míticos como Lagos, Angliru o Bola del Mundo, los puertos de 2015 no desmerecen a los citados.
Los puertos de la próxima edición son de la misma calidad. Por citar solo algunos, ya veremos la Cumbre del Sol en Alicante, un ascenso divertido, y la etapa reina de Andorra, la segunda semana será espectacular, con 6 grandes puertos. También tenemos grandes expectativas en la Ermita de Alba, en Quirós, sin olvidar los puertos de la Sierra de Madrid el penúltimo día.
A la hora de tener en cuenta el espectáculo deportivo, destaca Guillén la presencia de la contrarreloj individual de Burgos la última semana, donde algunos podrán recuperar el tiempo perdido en la etapa reina de Andorra.
Sobre la participación, la organización espera que sea la mejor posible, pero nada se dará por cerrado hasta el final del Tour de Francia. La presencia de Alejandro Valverde y Joaquim Rodríguez parece asegurada, pero este año no estará Contador, que intentará el doblete Giro Tour.
Joaquín Rodríguez, líder del Catiusa, señaló que se trata de una carrera espectacular que aportará una etapa para la historia que se disputará íntegramente en Andorra, en la 11ª jornada. El recorrido es bastante bonito, con finales complicados, que es lo que atrae al público.
El ciclista de Parets del Vallès se mostró satisfecho al considerar que la 70 edición es una gran oportunidad para él y se mostró confiado en no perder sus opciones en la contrarreloj de 40 kilómetros que tendrá lugar en Burgos a 4 días del final.
Purito comentó que la 11ª etapa, la reina de la edición de la Vuelta, que se disputará íntegramente en Andorra, cuyo diseño ha colaborado el corredor, será una etapa corta pero durísima, que dejará huella en la Vuelta y en el ciclismo mundial. Añade además que es como los Dolomitas en el Giro. Quedará para la historia y además se conocerán puertos nuevos.
Además, Purito precisó que llegará después de la primera jornada de descanso, y ya sabemos que esos días pueden sentar mal. No obstante, el resultado final de la Vuelta no se concretará en Andorra, según Purito, sino que habrá que esperar hasta la etapa de la Sierra de Madrid, donde suelen producirse sorpresas. Y como no, la noticia de la semana no puede ser otra que la gala de presentación del recorrido de la esperada Vuelta a España de este año, ¿no, Albert?
Sí, allí se dio a conocer el recorrido de la Vuelta que, bueno, como otros años va a ser espectacular, sobre todo como ha comentado en la noticia de antes, como hemos comentado con Guillén, muchas subidas, mirando al cielo, como dijo Guillén en la presentación, y bueno, pasan por aquí cerquita, pasan por nuestra provincia y, bueno, y otra por Valencia, que, bueno, tengo muchas ganas de verlas estas. Uh-huh.
Sí, una etapa que pasará, recordamos, por Guardamar, Santa Pola, Alicante, San Juan del Campello y que finalizará en la Cumbre del Sol, que recordamos que subirán dos veces a la Cumbre del Sol.
El último kilómetro de la subida es al 18%, o sea que va a ser muy potente, como es en la Vuelta, subidas cortas, pero muy exigentes para corredores, pues bueno, ya sabemos que van a estar ahí delante Purito y Valverde, seguro, seguro.
Sí, es una subida durísima, pero también yo pienso que falta algún puerto más de los clásicos, ¿no?, de la Vuelta a España, como Angliru, la Bola del Mundo, ¿no?, estos puertos, pero también es verdad que han optado quizás por sorprender con puertos que la gente no conoce, pero que luego pueden ser una gran atracción.
Yo creo,
perdón, para la Vuelta.
Confío en Guillén y en la gente que ha preparado todas las carreras, que nos van a sorprender con puertos que no conocemos y que van a estar muy, muy competidos y van a dar mucho, mucho espectáculo, seguro. Porque no, ellos no se van a jugar a hacer unos puertos, a hacer unas subidas que no les van a dar espectáculo. Ellos saben que esos puertos son buenos y los corredores también, como han dicho muchos corredores, como estaba comentando antes, estábamos comentando con Purito, él también lo ha dicho, que va a sorprender mucho esta Vuelta a los espectadores.
Y Albert, para ti, por ejemplo, ¿quién crees que puede ser el gran favorito para la Vuelta? Sé que es verdad que todavía queda mucho tiempo, pero si tuvieses que decir un nombre ahora mismo, ¿por quién apostarías?
Bueno, el primero que se me viene a la mente es Purito. ¿Pero por qué? Porque ya sabemos que Purito, Valverde, Contador sabemos que no va a ir este año, porque va a hacer el doblete Giro Tour. Imagino que de los grandes, Quintana se va a presentar, pero bueno, no sabemos lo que puede hacer.
Sí, lo que puede pasar también en el Tour. Con Quintana también tampoco lo sabemos.
Por eso, que se me viene a la mente Purito, pero bueno, es muy fácil, no es jugársela tampoco. Pero bueno, veremos a ver lo que nos depara.
Sí, es una apuesta fuerte también, porque yo creo que siendo la etapa reina de Andorra, yo creo que él va a jugarse
una etapa
todo
que le ha regalado la...
Sí, un poco, la verdad.
Le han regalado a Purito, bueno, le ha hecho él, entonces digamos que se la ha preparado para él. Ahí a lo mejor consigue unos cuantos segundos largos.
Ya pasamos a hablar de la Vuelta al Táchira. El pasado año vimos como el ruso Robny y el italiano Brambilla se daban puñetazos en plena etapa de la Vuelta a España. Directamente ni se bajaron de la bicicleta para golpearse, una actuación que fue sancionada. A la entrada de este nuevo año, en Venezuela ha ocurrido un suceso similar, ¿no, Albert?
Sí, así es, Cristian. La segunda etapa de la Vuelta a Táchira 2015 ha resultado ser muy accidentada por los propios ciclistas, que soltaron la bicicleta para ponerse los guantes de boxeo y darse de puñetazos. La pelea fue entre los miembros de la selección rusa y algunos venezolanos del equipo Lotería de Táchira.
El vizcaíno Aitor Hernández se ha proclamado campeón de España de ciclocross en categoría élite al ganar en el Parque de los Pericones en Gijón, por delante del alavés Javier Ruiz de Larrinaga y el catalán, especialista en mountain bike, José Antonio Hermida, campeón de España.
Hernández se marchó en la primera vuelta, donde logró 15 segundos de ventaja y fue incrementando la diferencia durante el resto de la prueba sobre un Larrinaga que le había ganado las dos últimas carreras. Hermida, detrás, remontó hasta lograr un nuevo lugar en el podio en una especialidad en la que ha recorrido poco este año.
Pero para hablar mejor de ciclocross, charlaremos con Dani Sánchez después de la publicidad.
La Asociación Colibrí de Esclerosis Múltiple de Santa Pola convoca el primer concurso Agenda Solidaria.
El primer clasificado ilustrará la portada de la Agenda Solidaria y recibirá una tablet Galaxy de 8 GB como premio. Los 12 mejores trabajos serán incluidos en la agenda para ilustrar los meses del año.
Pon en marcha tu creatividad y participa. El plazo de presentación finaliza el 23 de enero.
Más información en hacensantapola.org o en Facebook, Hacen Santa Pola. Tu talento será nuestra voz.
¡Participa!
¿Por qué decimos los electores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el electorado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Si alguien sabe de ciclocross en España, ese es Dani Sánchez. En la actualidad trabaja para el Movistar, pero en su día ejerció como responsable de ciclocross internacional para biciciclismo. Le hemos llamado hoy sobre todo para que nos cuente cómo está viendo la temporada de ciclocross y para charlar más tarde sobre el 2015 de ciclismo que se nos avecina. Buenos días, Dani.
¿Qué tal, Cristian? Buenos días.
Hemos leído en tu Twitter muy a menudo que nos encontramos ante una de las temporadas de ciclocross más apasionantes. ¿Por qué consideras esto?
Bueno, quizás por el cruce de generaciones que hemos tenido esta temporada. Llevamos unos cuantos años en los cuales un grupo determinado de corredores, aquellos nacidos en el 85-86, como podía ser Nils Albert, Lars Boom, Sten Stewart, eran los que estaban un poco peleando con la antigua generación, con los Powell, Van Torno, Desvenis, Van Turenhout, por dominar un poco el calendario, podríamos decir el calendario belga, que es el predominante en el ciclocross internacional, el que en definitiva se extiende a la Copa del Mundo y a los otros dos grandes trofeos internacionales. Pero este año estamos asistiendo a un cambio radical. Hemos perdido precisamente a esos tres corredores, Boom y Stewart eligieron la carretera y Nils Albert tuvo que retirarse a causa de esos problemas de corazón, y nos hemos encontrado con una generación rabiosamente joven, con corredores de 19, 20 años, corredores nacidos mucho más allá del año 90, estamos hablando sobre todo de dos referentes como están siendo Mathieu van der Poel y Wout van Aert, que están haciendo trizas, probablemente podríamos decir, el calendario internacional a base de derroche de fuerza, de clase, de técnica y sobre todo de mucho desparpajo para enfrentarse a esa generación que todavía continuaba presente, esos corredores entre el 75 y el 82, como podrían ser los tres que hemos citado antes, Nils Van Tornout y Kevin Powell, y unido a alguna otra pieza como Tom Meusen, como Rob Peters. Está siendo una de las temporadas más igualadas, con mayor variedad de ganadores y, en definitiva, con mayor entretenimiento y mayor espectáculo. Hemos visto grandes exhibiciones, hemos visto carreras muy apretadas como el pasado campeonato de Bélgica y, en definitiva, todos los fines de semana estás con la esperanza de que pueda pasar algo.
Muy buenas, Dani. Hablemos de nombres propios ahora. Se está gestando una rivalidad entre Van der Poel y Van Aert. ¿Son los dos crossmen llamados a dominar el ciclocross en los próximos años?
Yo diría que sí, y además teniendo en cuenta que Van Aert es un corredor que parece centrado, como ya lo fue Nils Albert, que ahora mismo es su entrenador, de hecho, en dedicarse puramente al ciclocross. En principio parece que tenemos una rivalidad, por lo menos para unos cuantos años, quizás sobre todo para la época sub-23 de ambos corredores, aunque todavía habrá que ver cuáles son los planes exactos que tiene Mathieu van der Poel. Y además se da el caso de que son dos corredores contrapuestos en sus estilos. Por un lado, Mathieu van der Poel lo basa todo en la explosividad, es un corredor tremendamente potente que se luce sobre todo en los esfuerzos cortos, mientras que Wout van Aert es un estilista, es un corredor que se maneja perfectamente, sobre todo en condiciones de mucho barro, con un fondo increíble y que de momento parece saber gestionar muy bien todas las situaciones. Parece que no se le encuentra de momento el punto débil, mientras que Van der Poel de momento le están costando quizás un poco los finales de carrera, pero conforme se vaya definiendo un poquito esa rivalidad, los puntos fuertes de cada uno, yo creo que por lo menos lo que decía, en los próximos 3 o 4 años vamos a disfrutar muchísimo con ellos.
Y otro corredor que también está dando mucho que hablar es Sven Nys, pero en este caso quizás un poco para mal. ¿Cuáles crees que han sido las causas del bajón del caníbal en esta última temporada?
Bueno, se ha hablado de muchos motivos. Es evidente que la edad, estamos hablando ya de un corredor de 38 años para 39, pues después de haber estado 3 lustros dominando el ciclocross internacional, en algún momento tiene que tener un bajón. También se ha especulado con razones extradeportivas. Se habla mucho sobre su divorcio con Isabel, su esposa de toda la vida, y lo que ha podido suponer en cuanto a trastocar la preparación y sobre todo a nivel moral, a nivel mental, cómo se puede haber visto afectado ese corredor, que a principios de temporada de hecho estaba mostrando una tónica muy similar a la de años anteriores. Estaba haciendo auténticas exhibiciones de marcharse los primeros 5 minutos de carrera y aguantar sin bajar el pistón durante el resto de la hora de duración de la prueba. Sí. Entonces hemos tenido ese bajón a partir de mediados de noviembre y parece, a tenor de lo visto en el campeonato belga y en pruebas anteriores, que poco a poco se está recuperando y puede ser un candidato de cara sobre todo al Mundial de Tabor del próximo mes de febrero, pero habrá que ver cómo se termina de concretar. Lo que sí es cierto es que sería muy bonito para el espectáculo juntar a esos jóvenes del año 95-96 con Nys, que prácticamente podría ser su padre incluso.
Y Daniel, vamos a volver aquí a casa, al territorio nacional. Estuviste en Gijón el pasado fin de semana. ¿Podría ser un buen resumen para el ciclocross español en esta temporada?
Bueno, tenemos por un lado una serie de categorías en las cuales estamos teniendo duelos muy vibrantes, sobre todo la categoría femenina es donde quizás estamos viendo cosas más bonitas, y luego tenemos también un paralelismo entre lo que se está viviendo a nivel internacional y lo que estamos teniendo aquí en España. Tenemos dos corredores como Felipe Orts y Kevin Suárez, corredores jóvenes que han estado disputando este fin de semana pasado en Gijón los campeonatos de España sub-23, y que han estado plantando cara en muchas carreras a los que ahora mismo son los dos grandes referentes en categoría élite, que son Aitor Hernández y Javier Ruiz de la Rina. Veremos a ver si realmente estos dos corredores se dedican al 100% al ciclocross, como nos ocurría también con los ejemplos belgas. Parece ser que Kevin Suárez sí se quiere dedicar a ello, Felipe Orts no está tan claro, y yo creo que incluso pueden llegar a superar en un periodo corto de tiempo a estos dos referentes. De momento esta temporada ya no lo hemos pasado muy bien con ellos. Ha habido incluso momentos en los que los jóvenes superaban a los mayores. En el caso de la carrera de Muski, Felipe Ors perfectamente podía haber batido a Aitor Hernández si no llegase por los problemas mecánicos que tuvo, y en general le han puesto un puntito añadido de atractivo a esas carreras, y desde luego también nos lo hemos pasado bastante bien.
Sí, estuvimos aquí hablando con Felipe Ors en este programa y él nos contaba que básicamente no veía futuro en el ciclocross, sobre todo por un tema económico.
Sí, ahora mismo es la principal dificultad que te encuentras en el ciclocross a todos los niveles en nuestro país. Ahora mismo quizás haya solo 3 o 4 corredores que se estén dedicando a ello a nivel profesional. Podríamos hablar de Aitor y Larry en el caso de los profesionales, y de Aida Nuño y Rocío Gamonal junto con Lars González, que al mismo tiempo están estudiando sus respectivas titulaciones. Y por otro lado podríamos hablar también de Kevin Suárez. Realmente son 4 personas las que se están pudiendo dedicar de forma profesional porque tienen unos sponsors detrás. Los demás se tienen que buscar poco menos que la vida y dedicarse a otras cosas y emplear esto como segunda actividad. No es fácil en un deporte que en definitiva pues es minoritario dentro de lo que es el ciclismo, que quizás sea el cuarto o quinto deporte en España ahora mismo.
¿Y crees que el ciclocross nacional, debido a eventos como el de Gijón o Valencia incluso, está viviendo un repunte de aficionados?
Bueno, de aficionados realmente es complicado poder hablar de que estemos teniendo una era dorada o que el crecimiento esté siendo exponencial. Sí que yo lo estoy notando un poco en el número de licencias de gente que acuda a las carreras, sobre todo en las categorías máster y también un poquito las de base, que poco a poco va tirando para arriba. Yo no sería tan optimista a la hora de hablar de la presencia de público en las carreras, pues muchas veces parte de ese público lo integran familiares o incluso los participantes de categorías anteriores que se van incorporando a, en este caso no serían las cunetas, sino que serían las campas. Pero yo sí que albergo cierto optimismo, pero es complicado con una disciplina en la cual, pues, como decíamos, tan pocos profesionales tenemos, pues poco a poco vaya progresando. Pero la tendencia, desde luego, es para arriba. No excesiva, pero para arriba.
Y Dani, pasemos ahora al ciclismo en ruta. Como responsable de prensa, ¿cómo vives las horas previas al inicio de la temporada, la carrera? Aquí tenemos el Under ya aquí al lado de la esquina. ¿Cómo vives esas horas? Cuéntanos un poco.
Bueno, la verdad es que con una mezcla de sensaciones. Por una parte, la responsabilidad que tenemos de defender sobre todo los dos títulos de Lucky World Tour que se han obtenido en los últimos años. En una segunda parte de las tres que podríamos concretar, está la ilusión por esa segunda fila de corredores, sobre todo los jóvenes como Yunis Aguirre, como Lobato, en nuestro caso, como Jesús Herrada, y luego muchísima gente que está pegando fuerte a nivel internacional en otros equipos que parece que pueden también ayudar a revitalizar un poco este deporte. Y por otro lado, también con un poquito de pesar por la noticia que hemos dado, de hecho, cuando estáis vosotros ya en antena, la fractura de clavícula que ha sufrido Alex Dowsett en un entrenamiento y que, bueno, ha puesto en cierto peligro uno de nuestros objetivos para este año, que era el intento de récord de la hora el próximo mes de febrero, ¿no? Veremos en los próximos días cómo se concreta y veremos hasta qué punto se puede llegar a apurar o si es conveniente intentar posponerlo para asegurar que pueda llegar en las mejores condiciones, por lo único importante es la salud del corredor. En definitiva, la verdad es que veo muchos motivos para estar ilusionado, veo un duelo de grandes figuras en las grandes vueltas, veo las clásicas tan interesantes como nunca, siempre con grandes atractivos, sobre todo a nivel de corredores, y yo siempre pienso que nos lo vamos a pasar bien y con esa idea salgo.
Y, por ejemplo, ¿qué piensas de la apuesta de Wiggins para la Paris-Roubaix? Parece que va claramente decidido a ganarla, ¿no? Y después de eso ya dedicarse a la pista.
Me parece un reto muy, muy interesante para coronar su carrera, un corredor que ha ganado el Tour, que ha ganado el Mundial contra reloj, que ha sido capaz de adaptarse a tanta variedad de situaciones de una forma que no veíamos. Fíjate, quizás tendríamos que hablar de corredores como Hinault o Sean Kelly para ver a un ciclista que fuera capaz de ganar el Tour y luego se planteara ganar Roubaix. A mí me parece un reto muy interesante, tan interesante como el que va a afrontar una vez acabe Roubaix y pase el equipo continental que lleva su nombre para afrontar los Juegos de Río e intentar volver a ser campeón olímpico allí. Y yo, la verdad, que soy admirador de Wiggins, de todo lo que hace, quizás no tanto de sus formas, pero sí en el punto de vista deportivo lo considero un referente y creo que el ciclismo también gana mucho con sus apuestas, tanto cuando lo intentó con el Tour y lo consiguió, como ahora en esta Paris-Roubaix, donde el año pasado ya fue top 10 y creo que puede aspirar ciertamente a subirse a lo más alto del podio en el velódromo.
Sí, está claro que Wiggins es un ganador y bueno, otro gran ganador en el futuro, esperemos, es Nairo Quintana, bueno, ya ha ganado. ¿Y crees que puede ser el gran año de Quintana?
Bueno, partimos con la esperanza de que sí. Es un corredor que va agotando etapas de maduración y de adaptación a pasos agigantados, que el año pasado en el Giro ya se supo sobreponer a las dificultades que le alejaron entre la enfermedad que tuvo y los problemas en la contrarreloj. Se quedó a más de 3 minutos de liderato, que en ese momento ostentaba Rigobert Urán, y cómo supo sobreponerse, ser el más sólido en la montaña, no cometer errores y sobre todo hacer esas dos grandes etapas como fueron el Día de Valmartelo y la cronoescalada de Montegrappa. Yo creo que está sabiendo asumir muy bien el rol de un líder, sabe manejar bien a sus compañeros, se lleva muy bien con ellos y con la ayuda de Alejandro, que va a ser sin duda su más fiel gregario, pues puede tener una gran opción de en el Tour intentar aspirar a esa victoria y en el resto de carreras pues estar siempre en la pomada.
Y ya, por ejemplo, de cara al futuro, ¿dónde puede estar el límite de Nairo Quintana?
¿El límite de Nairo Quintana? La verdad es que no se atisba. habría que aventurarse mucho. Es evidente que el futuro de Nairo en los próximos años, en los próximos 10 años, podríamos decir, la carrera normal de un ciclista del máximo nivel, sería intentar aspirar a la victoria en las tres grandes vueltas. No evidentemente consecutivamente, pues es un reto que ahora mismo está muy lejos de las aspiraciones, yo diría que de cualquier corredor, ciclista profesional en los tiempos que corren, y creo sinceramente que puede aspirar tanto en la Vuelta, donde ya ha sido líder el año pasado, como sobre todo en el Tour de Francia, a intentar completar ese triplete y poder aspirar durante muchas ocasiones a estar delante. Su futuro son las grandes vueltas y creo que está capacitado para ganarlas todas.
Y otro grande del Movistar, Valverde. ¿Cómo ves el año para Valverde? ¿Crees que puede ganar este año una grande?
Bueno, es difícil, dado que solo ha ganado una después de tantas oportunidades, pues siempre va a ser difícil que consiga añadir otra. Hay que tener siempre esperanza con él y ser conscientes de lo que él puede ofrecer. Es un corredor que encarna como ningún otro la competitividad ahora mismo en el ciclismo de carretera profesional. No hay nadie que pueda aspirar a pelear con sprinters de cierta entidad en el principio de temporada, con los grandes especialistas en clásicas en el mes de abril y con los vueltomanos en julio y en septiembre. O sea, ahora mismo no hay ningún corredor que pueda aspirar a eso y ese es el mayor valor de Valverde, por encima de sus cuartos puestos en grandes vueltas o en clásicas o en mundiales o por encima de las seis medallas sin arcoíris. Yo me quedo con eso, con que nadie como él puede aspirar a disputar prácticamente todo lo que se propone, mientras que sus rivales siempre tienen un punto flojo en otro tipo de carreras. Habrá que ver hasta qué punto puede administrar sus esfuerzos en probablemente estos tres años que le quedan de carrera, suponiendo que este sea su último contrato. La lógica nos hace pensar que esto deben ser sus últimos años al máximo nivel y bueno, yo creo que este año pues empezará también un poquito más tranquilo, intentando centrarse sobre todo en esos grandes objetivos que le faltan, y aspirando en determinados momentos a llevar los galones o en otros momentos a ayudar a Nairo. Yo creo sin duda que este año le vamos a ver tan brillante como siempre y ojalá que le respeten las lesiones.
Y Dani, ¿crees que el resto de equipos se han reforzado para plantar cara al Movistar?
Hombre, por supuesto. Tenemos el caso del Tinkoff que a la gran baza de Alberto Contador ha incorporado un superhombre como Peter Sagan y quizás sean un poco la gran referencia mediática. Quizás no tengan el bloque más potente, quizás con ellos dos tendríamos que hablar de Etics y de BMC como los bloques más potentes junto con quizás nosotros, no sé, a mí me parece que puede que estemos ahí con Etics y con BMC como los tres bloques más potentes del World Tour, y bueno, el resto de rivales, como decías, han reforzado muy bien, tanto los americanos como los belgas han construido bloques muy, muy potentes para todo tipo de carreras, combinando jóvenes con veteranos, y creo que lo pueden hacer muy bien. Hay otras plantillas que también se han reforzado bastante y creo que va a haber una competencia muy encarnizada en todos los terrenos. Antes había una diferencia muy grande entre los grandes del World Tour y los pequeños. Esa diferencia yo creo que se ha ido acortando un poco y creo que vamos a ver muchísima competición durante el año.
Y bueno, ahora mirando un poquillo de tiempo más lejos, el futuro del ciclismo español, viendo que, bueno, como estabas diciendo, Valverde ya está en los últimos años de su carrera y Purito también. ¿Cómo ves el futuro para los ciclistas, para el ciclismo español?
Bueno, hay que asumir que nunca va a ser fácil tener un pelotón como el que teníamos a mediados de los años 90 o unas figuras como las que hemos tenido, un poco recogiendo esa herencia de la época Indurain, es decir, en los últimos 10 años con Joaquín, con Alejandro y con Alberto. Tenemos que ser conscientes de que eso se produce en muchos países una vez en la vida, ahora Gran Bretaña lo está viviendo, Australia también lo está viviendo en otro sentido. Tenemos que ser conscientes del privilegio que hemos tenido en estos años y el privilegio que nos queda en estos 2-3 años, calculo. Purito parece que aguantará hasta Río, Alejandro parece que acabará seguramente en 2017, quizás se tienda un poquito más, pero no mucho más, y Alberto está un poco por las mismas. Yo veo un futuro en el cual quizás nos tengamos a esos grandes referentes, esos corredores capaces de ser números uno mundiales, pero yo creo que sí tendremos una buena clase media de corredores, nombres pues como los que hemos citado antes, los Izaguirre, los Lobato, Herrada, David de la Cruz, Marc Soler, incluso corredores que ahora mismo no están en profesionales, pero que pueden destacar mucho, gente que está todavía por pasar, yo que sé, Imanol Estevez, Cristian Rodríguez, gente que todavía están en aficionados, pero que nos van a ofrecer satisfacciones, y que sumados a los Verona, nos he citado antes a David de la Cruz, yo creo que vamos a tener una buena base. Yo pienso que seguiremos manteniendo un gran equipo nacional, entre comillas, como está representando ahora el Movistar, y que nuestros corredores cada vez van a ir ampliándose horizontes y
bueno, pues, teniendo más en equipos extranjeros. Con esta visión,
creo que por lo menos una buena línea media vamos a mantener.
Con esta visión lo dejamos aquí, Dani. Ha sido un placer tenerte aquí en la cola del pelotón. Muchas gracias por participar con nosotros.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Vamos al cierre. Y a la cola del pelotón volverá el próximo miércoles 11 de febrero. El parón se debe a los exámenes de enero que paralizarán la actividad de la radio universitaria durante estas 3 semanas. Así que, Albert, nos veremos entonces.
A estudiar.
Hasta la próxima.
Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y azules.